Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02, miércoles 6 de diciembre. Una temperatura rica en esta primavera que ya tomó forma definitivamente. Les cuento que hoy día vamos a conversar sobre algo muy interesante que ha pasado este año, el Congreso Ciudades. El Congreso Ciudades es una idea liderada por el ex ministro, ex diputado, arquitecto Patricio Ales, junto con un equipo, y que han llevado al Congreso durante todo este año a un ciclo de 10 foros para debatir sobre qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Entonces, esto se ha llamado el Congreso Ciudades 2023. Nosotros conversamos con Patricio Ales antes de que esto partiera, y ahora vamos a conversar con Patricio acerca de lo que ha sido toda la experiencia y cuáles han sido las conclusiones que se han recogido, el diagnóstico que se ha recogido. Aquí ha participado en las distintas instancias gente extraordinariamente interesante e importante, digamos, en estos mundos, desde el destacadísimo arquitecto Alejandro Aravena, premio Pritzker, urbanistas, arquitectos de altísima calidad como Pablo Alar, Ricardo Aguaguat, Luis Eduardo Brechani, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Beatriz Buchicardi, Alberto Teixido, Sergio Berisville, premio nacional de urbanismo, el gran Patricio Gross, gente del MIMBU, de la Cámara de la Construcción, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, de la Corporación Ciudades, Déficit Cero, de la Fundación Paz Ciudadana. Bueno, muchas instituciones, políticos, arquitectos, urbanistas, diagnosticando, proponiendo, buscando acuerdos para ver cómo hacemos, digamos, que nuestras ciudades puedan enfrentar sus innumerables problemas. Chile es un país extraordinariamente urbanizado y por lo tanto los problemas de las ciudades son los problemas de la mayoría de los chilenos. Y este lunes ha sido, digamos, el cierre con una mesa muy larga en el pleno ahí en el Senado, en un lugar que tiene esa importancia cívica espectacular. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando más en detalles con quien lidera esta idea y este congreso, Patricio Ales. Antes de ir a la conversación, quería comentarles que ayer se conocieron las ganadoras de los premios Mujer Arquitecta 2023. La próxima semana vamos a hablar en detalle con quienes lideran Mujer Arquitecta, pero yo quería contarles y recordarles, porque también tuvimos una entrevista hace un tiempo acerca de esta premiación, que en esta primera versión de los premios Mujer Arquitecta, que buscan destacar y dar a conocer las creaciones de arquitectas contemporáneas en Chile, valorando su contribución al ámbito arquitectónico, hay dos categorías. Una es la categoría consagradas y la otra es la categoría emergente. La premiación se hizo en un lugar que no fue elegido al azar. Estaba viendo la foto pensando que era este lugar es el que ganó, pero todavía no se lo voy a decir. Ayer, martes, en el auditorio de la AOA, bueno, tampoco fue elegido al azar, porque la AOA es la Asociación de Oficinas de Arquitectura, se dieron a conocer las ganadoras. Y en la categoría consagradas, el primer lugar, y estuvo peleado con algunas de las menciones honrosas, pero es que es un proyecto demasiado extraordinario este. Se lo llevó el Palacio Pereira. Palacio Pereira, liderado por las arquitectas Cecilia Puga y Paula Velasco, junto con Alberto Moleto. Un proyecto que, si ustedes todavía no van al Palacio Pereira, al que se puede ir normalmente de lunes a sábado o de martes a sábado, hay que chequear porque tiene extraordinarias exposiciones. Entonces uno va a ver exposiciones, pero aprovecha de ver el increíble trabajo de restauración del palacio y al mismo tiempo el proyecto nuevo que se anexa de una manera tan espectacular al proyecto antiguo, y es un ejemplo de restauración, es un ejemplo de que cuando el Estado vislumbra un hito patrimonial y es capaz de comprarlo y es capaz de convertirlo a través de un concurso de arquitectura en un lugar como el que finalmente se consigue, es un ejemplo maravilloso de que las cosas se pueden hacer extraordinariamente bien. Por favor, pongan al Palacio Pereira entre sus prioridades en Santiago para ir, por ejemplo, el sábado a ver algunas de sus muestras. Bueno, el primer lugar se lo llevó el Palacio Pereira, y las menciones honrosas, una la tuvo Casu Segers con el que para mí, con mi limitado conocimiento de hoteles en el mundo, pero yo encuentro que es uno de los hoteles más lindos del planeta, el Hotel Tierra Patagonia, realmente un lugar impresionante en la Patagonia, a pocos kilómetros del Parque Torres del Paine, y que cuando uno se va alejando de ese hotel, en algún momento uno lo deja de ver, se mimetiza completamente con el paisaje, una maravilla de proyecto. Casu Segers, además, estuvo nominada el año pasado al Premio Nacional de Arquitectura, que terminó ganando don Fernando Pérez Oyarzún, pero es una destacadísima arquitecta chilena, muy premiada. Otro proyecto que fue... que recibió mención honrosa para sus arquitectas es la Casa Chiloé, que está en Chonchi, que es de Carolina del Campo y Nicole Lavé. Y el tercer proyecto que recibió también esta mención honrosa es Nicole Spencer con su condominio Panal en Peñalolén. Estuvimos aquí conversando con Nicole Spencer sobre sus proyectos. Así que felicitaciones a las ganadoras y a quienes ganaron las menciones honrosas. Y en la categoría emergente está Carolina Catrón junto a Ricardo Azócar en el primer lugar, con un parque que se llama Parque Progresivo en Talcahuano, en la región del Biobío. Y en las menciones honrosas está Micaela Torres Fuentealba con el Borde Salinero en Lo Valdivia, en la región de O'Higgins. Está Tania Gebauer junto a Eugenio Ortúzar con el Hotel Estancia Rilán en la región de Los Lagos. Y está también Anguizán Sanhueza González con la Torre Mirador Arbolillo en San Javier, región del Maule. Más detalle la próxima semana cuando conversemos con las mujeres que lideran Mujer Arquitecta, pero quería contarles de esta noticia, y si quieren más información pueden buscar la noticia, por ejemplo, en Arc Daily. Conoce a las ganadoras de los premios MA 2023 y ahí encuentran inmediatamente la noticia. Ya, y en la música tenemos una banda que es adorada en nuestro país. Un gran grupo con mucha historia. Escuchamos a The Pitch Mode con Enjoy the Silence. Eso era The Pitch Mode, Enjoy the Silence. 2:13, Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, y donde tenemos hoy día invitado, como les decía, al arquitecto, ex ministro, ex diputado Patricio Ales, para hablar sobre las conclusiones de un gran proyecto que es el Congreso Ciudades 2023, del cual conversamos con Patricio al principio y ahora conversamos al final. Así que es muy bonito poder unir, digamos, lo que fue la génesis de este proyecto con el término, por lo menos, de su primer ciclo. Bienvenido, muchas Patricio Ales, a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto estar aquí en un programa que incentiva permanentemente el diálogo sobre ciudad.
Sí, qué importante, ¿no?
Es la vida de todos. Además, se inventaron para el encuentro de las personas.
No tenemos la palabra ciudad en la Constitución, pero por lo menos en este programa lo tenemos muy, muy seguido. Patricio, les hago un pequeño resumen, porque tiene un tremendo currículum, pero es arquitecto de la Chile, empresario de la construcción, exdiputado, presidente de las comisiones de obras públicas, transportes, telecomunicaciones, defensa nacional y de vivienda y urbanismo, autor de leyes de vivienda y construcción por 16 años, fue profesor de planificación urbana y del magíster de políticas públicas urbanas de la Chile, de la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción y de la Academia de Humanismo Cristiano. Es autor de publicaciones de pedagogía popular del urbanismo, fue director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, es miembro de la comisión, o sea, fue miembro de la comisión asesora presidencial en el gobierno de Piñera que redactó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto? En el 2012 y 2013, presidió el equipo del programa Ciudad, Vivienda y Territorio de la candidatura de Bachelet 2013, miembro del grupo Pro Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile para Políticas Urbanas, también lo fue, ¿no es cierto? Sí. Hijo del ex ministro de Agricultura y de Minería, Alejandro Ales, que fue ministro en tres gobiernos distintos, y finalmente director del y fundador del Congreso Ciudades, que es el que nos da la excusa para la conversación de hoy día, Patricio. El lunes se hizo el cierre de esta primera versión del Congreso Ciudades 2023, para debatir durante una cantidad importante de meses, en 10 foros, qué se debe hacer o qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Retrocedamos un poquitito para recordar cómo fue la génesis de crear.
Tú te arriesgaste a invitarme cuando estábamos empezando esto y que era un albur porque podía resultar o no resultar.
Compramos en verde aquí en el programa.
Sí, ¿ah? Sí, le apuntaste porque resultó, hoy día ya vengo con un libro.
El manifiesto, por lo menos de, un sí. Librazo con todo el trabajo, propuestas y compromisos presentados en el simposio final,
Patricio. Este es el documento preliminar de lo que terminamos haciendo. Estuvimos aquí nosotros conversando para la inauguración que se había hecho en el Salón de Honor del Congreso.
¿En qué mes fue eso?
En julio.
En julio, ok. Sí. Han pasado varios meses, han pasado 10 hitos en el fondo, ¿no? 10 sí. Exposiciones en las cuales vino gente muy destacada desde distintos
40
ámbitos.
40 expositores.
En el fondo siempre eran 4, asumo, en cada...
Claro, exactamente.
Siempre en el Congreso, además, ¿no es cierto?
Siempre en el Congreso, para que fuesen sede política, lo pedimos así. El Congreso nos contrató, no nos paga ni un peso, el Estado de Chile, nosotros tenemos un financiamiento del Banco de Desarrollo Latinoamericano, y siempre entre los 4 expositores están presentes los 3 campos de nuestro objetivo, o sea, Congreso, Ciudades y Política, que lo que fundamos nosotros trabaja con las organizaciones de la sociedad civil, sean pobres o ricos, sea la Cámara Chilena de la Construcción, los inmobiliarios o los comités de allegados, las organizaciones, los académicos, las universidades, los centros de investigación y los políticos. Siempre en cada uno de los foros estaban presentes los tres campos.
Me sorprendió muy gratamente ver el nivel de convocatoria para las exposiciones. En el fondo, gente, como decíamos, muy destacada, de distintas áreas, con mucho interés de participar. O sea, si uno ve... La primera fecha fue en agosto. Ahí estuvo Alejandro Aravena, por ejemplo, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, Carolina Leitado, que además de ser la alcaldesa de Peñarolén, es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Estuvo Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional. No los puedo nombrar a todos, pero en el Foro 2 estuvo, por ejemplo, Luis Eduardo Brechani, director de Arquitectura de la Católica y expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Claudio Rego, o sea, qué importante que esté el gobernador, Daniel Johnson de Paz Ciudadana. Después Gloria Hut en el foro número 3 y así en el fondo.
Evelyn Matei,
Jimena
Rincón.
Se me corrió la página, pero aquí la tengo. Jimena Rincón, ya, perfecto. Y estamos hablando recién de los tres primeros, las tres primeras exposiciones. Imagínate, o sea, es una cuestión realmente espectacular en términos de.
Trajimos a Elizabeth Andrade de los campamentos de Antofagasta, de Las Arenas, trajimos a Valeria Contreras del campamento La Constancia, vinieron gente de los comités de allegados, estuvo Slaven Rasmilich de los desarrollos inmobiliarios, Cristóbal Prado de la Cámara Chilena de la Construcción,
Vicente Burgos, que estuvo aquí ayer conversando con nosotros, el jefe de la DDU del MIMBU, Martín Andrade de la Corporación Ciudades, Pablo Contrucci, que también un destacado urbanista, Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, el mismo Sergio Berisville, que es Premio Nacional de Urbanismo, Ricardo Aguabuad, Pablo Alard, no, muchísima gente durante estas 10 fechas. A ver, ¿cómo evalúas tú lo que fue todo este trabajo, todas estas exposiciones, todas las discusiones, en términos primero del diagnóstico, antes de ir a... porque hay muchas conclusiones, hay mucho material que va a permitir trabajar en el fondo. De hecho, hay un número 102. ¿Qué son esas 102 cosas, Patricio?
102 propuestas que surgieron de la revisión. Tuvimos la versión taquigráfica de lo que hablaron los 40 expositores y de esa revisión de los 40 textos surgen a lo menos 102 proposiciones sistematizadas en 12 sectores. De manera que cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y en concreto qué? ¿Qué salió de todo esto? Bueno, yo digo lo primero concreto, y cuando me preguntas cuál es la evaluación, yo quiero ser prudente y humilde, sin alarde de humildad, porque esto fue victorioso, fue bueno, esto fue un éxito. Pero quiero seguir a Churchill cuando dice, ante la victoria, prudencia y humildad y generosidad. Porque lo que hemos tenido de éxito aquí ha sido la gran coincidencia que hay entre académicos, organizaciones sociales y políticos con nuestro planteamiento originario que conversamos aquí en julio, Rodrigo. Y es que para que haya cambios en las ciudades, porque la política manda. Los comités de allegado padecen. Los inmobiliarios que no tienen certeza jurídica padecen. A los otros gozamos la ciudad. Pero los que mandan son los que están en la política. Y los políticos no hemos sido capaces de establecer un sistema de diálogo frecuente, permanente, que no pase más allá de la urgencia. Entonces, la primera victoria de esto es que, bueno, efectivamente, hay un reconocimiento común de todos de decir, sí, es necesario modificar este modo de dialogar en que se dialoga solo cuando hay inundaciones, tragedias,
terremotos. Reacción.
Exacto. Y hay que tener cosas. Hoy problemas, Rodrigo, ¿cómo vas a tratar el problema de la vivienda pensando en un programa de gobierno? El programa de gobierno puede estar inspirado para hacerle el bien a la gente y para ganar las elecciones, puede ser combinación, a lo mejor se quieren hacer cosas muy buenas por el bien para el bien del país y además ganar la elección, pero no resulta así. El tema de la vivienda tiene que salir más allá de las elecciones. Aquí hay que tener un compromiso público entre un gobierno y otro gobierno por alrededor de 15, 20 años. años, si no nos salimos nunca del déficit.
4 años sin reelección tiene un lado bien negativo, no sé qué lado positivo tiene, pero tiene un lado extraordinariamente negativo, ¿no? Es sí. El corto plazo siempre, porque... Sí.
Es una rareza además como sistema político, ¿eh? No. O tienes 4 años para reelegir,
O tienes seis sin reelegir.
Sí, eso fue una negociación
cambio,
que se hizo.
Pero maldito, ¿no?
Sí, en el momento de que había que negociar en la salida de los senadores designados, y entonces un sector político pidió que para conceder uno, en fin, que fuera 4 años, porque pensaban que bueno, de que iba a seguir continuando la concertación, entonces había que disminuirle los tiempos. Mira, mezquindades que terminan haciendo daño, porque la vivienda no puede sino mirarse. Cuando se dice, esto hay que mirarlo como un problema de Estado. Bueno, problema de Estado significa que no es de gobierno, que es del Estado de Chile y de su sociedad. Entonces, la coincidencia primera que hay en esto, la primera cosa es que todos incluso llegaron no solo a decirlo de palabra. Yo tengo aquí en mi poder la primicia que tú has visto y que tú conoces de las firmas, de políticos, 30 y tantos políticos que ya comenzaron a firmar esta idea de que tiene que haber un compromiso de un diálogo permanente y no, como dices tú, reactivo en la urgencia. Aquí está el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, Fidel Espinosa, Cervantes Keitel, Jimena Rincón, Tomás Hirsch, David Sandoval, Francisco Chaguán, Felipe Kast, Claudia Pascual, Kenneth Pugh, de distintos partidos políticos, y así no los voy a leer los 34.
Muchos de ellos o todos participaron además en estos distintos foros, por lo que hay varios de los que nombraste que sé que participaron, pero mi pregunta, ¿varios? ¿Todos ellos participaron
no,
o algunos?
Varios de ellos, y con menos y menos de los que yo esperaba, porque aquí hay una declaración, una firma, una intención de la política de decir, mire, queremos que este diálogo sea frecuente para nutrirnos de lo que sabe la academia y para que la academia sepa lo que son los tiempos que demanda la política y para que los sociales entreguen lo suyo. Pero la reacción de los políticos no va a cambiar de un día para otro, ni siquiera porque han firmado. Estas son cuestiones culturales, son modos de pensar. O sea, yo cuando digo, entonces esto fue un éxito, sí digo, fue un primer paso, pero Lo más fácil sería que yo cantara victoria porque la idea es nuestra, pero de instalar un nuevo paradigma. Pero la verdad es que esto va a ser difícil. Nosotros tenemos que pensar un Congreso Ciudades de 2024, no solo en temas que sean atractivos y adecuados, sino también en cuestiones que apunten efectivamente a que este diálogo sea un diálogo fructífero y que entusiasme a la política. Porque podría suceder que esto sea flor de un día. Y que hay una declaración, por muy firmada que esté y por muy buena intención que tengan la política y los académicos, que esto no continúe con la pasión con que fue recogida, que tú lo señalas muy bien, y que hizo, bueno, Marcial Echenique adelantó un viaje para poder llegar a participar en el simposio final.
Polémico e interesante Marcial Echenique.
Así, ¿eh? El debate.
Amado y odiado.
El debate que produjimos en Congreso Ciudades con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que es muy brillante también por su lado.
Está como en el otro polo de Marcial Echenique.
Exactamente,
¿no?
Entre la bicicleta, el auto, la disminución de los viajes, la importancia, si los viajes son oportunidad o los viajes son obstáculos. Todo este entusiasmo nosotros tenemos que saber canalizarlo bien. Entonces estamos contentos, pero estamos nerviosos de poder consolidar una posición y desde ahí tener un avance mejor. Y después de eso, perdón, hay muchas otras propuestas que han... Esa es la primera coincidencia.
Estamos conversando con Patricio Ales, quien lidera este gran proyecto que es el Congreso Ciudades 2023, que acaba de terminar el día lunes... En el Senado, en el... ¿Cómo se llama el espacio específico?
Salón de Honor del Congreso Pleno.
¿Ahí se sentaron cuántas personas, Patricio?
Fueron... En la mesa central se sentaron 42 personas y en público 200 personas, 215 personas en este cierre final.
Ese fue el cierre final de estas 10 exposiciones, donde hubo 40 expositores, donde se sistematizaron 12 materias de trabajo y 102 propuestas para enfrentar la crisis de las ciudades, extraídas, como decimos, de estas 40 ponencias. En términos de los diagnósticos de las personas que expusieron, hay un par de dos o tres puntos que tú quisieras decir, mira, aquí hubo mucha intersección, estos dos o tres puntos fueron se repitieron varias veces, sí. Hay mucho consenso, es que este es un tema clave donde hay que intervenir.
Yo te decía que la primera es que coinciden todos en que la política tiene que dialogar con estos otros dos estamentos de manera permanente, pero ya entrando en las miradas sectoriales y territoriales e institucionales, hay coincidencias muy interesantes. Fíjate que una que no es frecuente decirla, que no se dice con frecuencia, es cuando dice... cuando dice Aravena, cuando dice Ugarte, cuando dice John McDonald, dicen, hay que aplicar incrementalidad, es decir, dinamismo, progresividad.
Es una palabra muy relacionada con el trabajo de Elemental y Alejandro Aravena de las viviendas incrementales, ¿no?
Exactamente.
En la que tú le entregas una parte de la vivienda social a la familia. Mira, y ellos cuando pueden la van haciendo crecer.
Yo no sé por qué.
Con ADN de clase media, como le gusta decir a Alejandro.
No sé por qué esto se trancó después de los 90. Porque se instaló una forma de vivienda progresiva. Yo alcancé a participar incluso haciendo proyectos y dos obras de vivienda progresiva. Esto no es nuevo. Christopher Alexander lo decía en los años 60. Se llamaba la vivienda dinámica.
Claro.
Que era otro concepto. Que era decir, mire, ¿por qué no entrega obras gruesas? Y el usuario va a tener por lo menos un albergue, va a tener una urbanización, va a poder partir desde algo. Existieron lo que se llamaban las operaciones sitio, donde había una unidad sanitaria. Existió una fórmula en tiempo de Fray Montal que se llamaba el lote con servicio. Aravena, McDonald, Ugarte, varios más tienen coincidencia en esto. Aravena lo extiende a la ciudad, dice también hacia la ciudad. Otra coincidencia que es ya no tan singular, que es frecuente de queja y que la hacen muchos, ¿eh?, que es la falta de coordinación, resolver las coordinaciones.
Eso es un temazo.
Mira, si tenemos, tú nombrabas a Contrucci, Contrucci es el presidente, el jefe del comité interministerial para lograr que haya racionalidad y coincidencia entre lo que hace un ministerio y el
romper
otro.
Romper la sectorialización, que es un problema
pero,
muy pero profundo.
Pero Rodrigo, fíjate que Orrego contó en el foro que participa él, algo que uno dice, pero no puede ser, si esto parece un chiste. Se terminó la ciclovía y había que inaugurarla. Y fuimos a la ciclovía y estaban destruyendo unas personas, demoliendo la ciclovía que se iba a inaugurar. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces Orrego lo cuenta, yo tengo textual aquí la cita. Dice, es que esto es obras públicas y nosotros teníamos que demolerla porque aquí en Vitacura, en esta zona de la rotonda Pérez Ujovich, hay que colocar un ducto de agua. Pero no se preocupe, le dice Orrego, que le contesta, porque esto lo vamos a reponer. Y entonces está la plata para reponerlo. Le dice, si eso no es mi problema. Mi problema es para qué hicimos una ciclovía y la reposición. Y el Estado se gasta entonces 1.200 millones entre hacer la obra y destruir la obra y volver a rehacer la obra. Y uno dice, y después dicen, lo que falta son más impuestos para que pueda haber o aumentar el valor del TAG. Entonces, yo sé que somos países con precariedades, pero este nivel de descoordinación solo requiere conversación.
Tenía anotadísimo esa frase de Claudio Orrego para comentarla.
La tenía registrada.
Acá, tal cual, porque me pareció que era muy importante. Ya se la había escuchado alguna vez a Claudio Orrego. Porque, claro, es un tema muy profundo el que tenemos de la falta de coordinación, de romper con lo que estábamos comentando.
¿Y qué lo dice? Lo dice Vallespín, lo dice Aguaguad, lo dice el propio Orrego, lo dice Alar, lo dice Bresciani, obviamente lo dice Contrucci, que es el del comité coordinador. Otro tema que es singular, en las que hubo algunas coincidencias, no plenas, porque lo interesante es que las propuestas que nosotros sacamos tienen propuestas en que su valor está en el disenso.
Sí, claro.
Para ir al debate, porque nosotros no somos conclusivos en ese sentido. Alar insiste, dice, no se necesita más regulación, se necesita mejor regulación. Otros dicen, no, se necesita más regulación. Otros dicen... Ana Sugrañe fue para allá y lo planteó, lo dice Elisa de Andrade, Valeria Contreras, en fin, dicen, las tomas son un derecho humano. Yo digo, en realidad, lo que es un derecho humano es la vivienda, no la toma, porque la toma es tomarse algo que no le pertenece.
Claro, la toma es una mala solución para la vivienda, en el fondo.
Pero es producto de un drama.
Por supuesto que
de
sí.
De una situación de barbaridad, de indignidad de vivir. Entonces, y Ugarte, por su parte, José Ramón Ugarte, dice claramente, dice, no debe haber más tomas, impedir la creación de nuevos campamentos, y otros consideran que desalojar impactaría los derechos humanos. Entonces, hay un debate instalado sobre esto, donde ahí hay discusión. Otro tipo de coincidencia, donde sí hay coincidencia y que son cosas muy, muy fuertes, es lo que recién conversamos sobre el largo plazo. Muchas de las propuestas, lo dice la senadora Pascual, lo dice la senadora Rincón, lo dice Orrego, lo dicen los académicos, dicen, estamos muchas veces, toma la política decisiones por razones electorales en materia de hacer ciudad, y no las mira en el largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque no va a rendir electoralmente, no me va a dar votos. Entonces hay que hacer obras que den voto.
Además, con gobiernos de 4 años sin reelecciones es muy difícil cortar cinta, porque los proyectos en general casi todos toman más que un periodo presidencial, ¿no?
Por lo tanto, tus soluciones tienden a ser superficiales y no te comprometes con cosas de esas que pomposamente dice, vamos a traer, tenemos una mirada de Estado, y engolan la voz. Pero pueden engolar la voz como quiera, pero la solución no es de Estado. A mí me preguntan sobre el plan de emergencia habitacional de hoy día. Yo no tengo duda que Montes es el político que más sabe de política habitacional.
¿Cuántos años estuvo liderando las comisiones de vivienda?
Por supuesto, y de
la Cámara, digamos,
y de Hacienda.
¿No? Y de Hacienda, claro.
Entonces, pero una cosa es hacer un plan de emergencia y otra cosa es abordar el déficit. Entonces, yo no lo hubiera hecho así, no hubiera hecho el plan de Montes. Yo hubiera preferido, me hubiera gustado, yo haría un plan de largo aliento, donde un gobierno se luzca a lo mejor menos, pero consolidamos soluciones para el largo aliento y para el largo plazo. Pero el peso de lo electoral en la política es demasiado fuerte. Y yo pienso que si vamos instalando este tipo de diálogo, este tipo de compromiso, con conversación no una o dos veces al año, no reactiva, como tú bien dices, vamos a ir mejorando.
¿Qué le pasaba a los invitados a las exposiciones de los distintos foros cuando llegaban al Congreso? Porque entrar al Congreso, yo creo que produce una cosa en que uno siente el Estado presente, se siente en un lugar republicano, siente que no lo invitaron a cualquier parte a exponer. ¿Cuál era un poco la sensación que tú veías en los distintos invitados? Por más que lo conocieran, sí, pero venir a hablar y a exponer al Congreso de Chile para hablar de temas que tienen que ver directamente con la política, sí. Porque si no tenemos a la política de lado, el tema no progresa. Yo creo que eso fue muy simbólico.
Mira, tú tienes, claro, tú tienes una sensibilidad del significado de la institucionalidad en una sociedad. En Chile eso se ha perdido. No por casualidad, sino porque los políticos lo hemos hecho mal. Porque ha habido corrupción, ineficiencia, mal manejo, incompetencia en muchos casos, y efectivamente hemos contribuido a que la gente pierda confianza y que le crea menos a las instituciones, y por tanto puede ser que se emocione menos con la institucionalidad y hasta le signifique menos el sentido de nación en términos, y el sentido de patria, que yo lo atribuyo más bien al sentido de patria, no a un símbolo, sino a la idea de proyecto compartido en un territorio.
El sentido de república también, ¿no?
Y el sentido de república que se ha perdido. Entonces ya no nos emocionamos ni siquiera para decidir una nueva constitución. Sin embargo, tu sensibilidad también la tuvieron los que entraron a estas sesiones. Y les gustaba ingresar por los pasillos por donde ingresaron todos los presidentes de la república hasta 1973, salieron todos los presidentes con la banda presidencial y ingresaron todos los candidatos electos a recibir la banda presidencial. Por eso decidimos también no solamente las sesiones hacerlas en las salas de comisiones donde hicimos las sesiones, sino que la sesión final la hicimos en esa escena que tú viste y que la puedes describir tú, porque es realmente fue impactante tener esa mesa ahí.
Una mesa donde había decenas de personas, todas mirándose frente a frente, todas en un mismo nivel, ¿no es cierto? Los políticos, los urbanistas, los arquitectos, las personas de las juntas de vecinos, todos en un solo espacio.
En el pasillo central.
Claro, en el pasillo central. No, yo creo que es una imagen muy, muy potente, muy hermosa.
Las banderas chilenas.
Muy republicana.
El cuadro de Subercaseaux. La altura de piso a cielo de 15 metros.
No, uno se siente
el Palacio
chico
Francés
frente al tamaño del Estado. Yo creo que hay una cosa ahí muy,
sí,
muy, muy potente. Y yo le digo el Congreso, yo sé que el Congreso está en Valparaíso, pero bueno, el Congreso, que sigue siendo como la sucursal de Santiago, para muchos sigue siendo en nuestro corazón el Congreso, por más que se haya decidido trasladarlo al Paraíso. Esto fue siempre en el Congreso de Santiago, el ex Congreso.
Sí, y ahí entre medio los pilares de Lucien Henao y
claro, con esa arquitectura neoclásica,
claro,
potentísima,
francesa, hermosa, fuerte, que marca la racionalidad, la importancia del saber, la importancia de las instituciones. Ahí, en ese lugar, ellos expresaron su compromiso, ahí firmaron este listado grande de personas, de políticos, y ahí se comprometieron. Ricardo Aguad dijo una cosa muy fuerte que coincidía con Aravena, con Allard, con Bresciani y probablemente con muchos otros, pero ellos lo expresaron, hicieron una alabanza hacia lo que nosotros hicimos, que puede sonar desmesurada. Dice: esto es inédito, nunca se había instalado la idea de fomentar y promover y agitar la idea de un diálogo permanente y frecuente entre estos académicos, políticos y sociales. Nunca se había hecho. Y esto marca un punto de partida. Ahora, es un tremendo desafío, porque la cantidad de cosas que se dicen son enormes. Yo seleccioné 102 propuestas.
Perdón, en la página web de Congreso Ciudades está gran parte de la información, sí, o toda la información de lo que se ha publicado hasta ahora, ¿no es cierto?
Sí, tú puedes decirlo mejor que yo. No sé cómo se dice eso porque no son parte de mis habilidades, pero está en
www.congresociudades.cl y están las redes sociales, que es @congresociudad en Instagram, Congreso Ciudad también en Twitter y Congreso Ciudad en YouTube. Así que súper fácil.
Y pueden tener varias cosas. Primero, pueden tener el texto completo de las 40 exposiciones, grabado y además que fue tomado taquigráficamente.
Transcrito.
Por lo tanto, transcrito, okay, taquigráficamente. Segundo, pueden tener también este documento, que es el manifiesto, que es lo que hicimos en el simposio del día lunes, 4 de diciembre, donde están las selecciones de lo que dijo cada cual.
Claro, hay distintas cuñas de los de todos los expositores.
Y en tercer lugar se pueden encontrar, si ya quieren leer algo más resumido, las 102 propuestas de las que estoy mencionando en este momento. Y también pueden ver ahí las firmas y los nombres de las firmas, van a ver las firmas
de los distintos políticos que se comprometieron.
Que se comprometieron. Y que estamos seguros que son muchos más. Y eso tiene nos coloca en la obligación de procesar estas proposiciones como un estímulo al debate que tiene que venir. Y yo soy de los que pienso, a mí me corresponde, yo soy el presidente de la fundación, repito que no recibe ni un peso el Estado de Chile. Es lamentable porque por un grupo de ladrones termina desprestigiada toda la fundación.
Y ese grupo debe ser menos del 0,5% de las fundaciones que hay en Chile.
Claro, pero hoy día tú dices...
Tremendamente injusto.
Hoy día preside una fundación, imagínate, yo presido una fundación y además soy político, ya deben estar pensando que por ser político soy ladrón, pero si además presidente de una fundación, ladrón y medio. Ya.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pero ese...
Pero eso es muy dañino para nuestro país, las fundaciones son extraordinariamente necesarias, son las organizaciones civiles que complementan el trabajo del Estado.
Exactamente, bueno. Entonces nosotros pensamos que... O sea, yo pienso, estamos en discusión sobre esto, vamos a llamar a nuestro consejo consultivo en los próximos días a preguntarle cómo piensan que debemos seguir. Yo soy de los que creo que el Congreso 2024 no debería ser en torno a una pregunta tan general como esta. La pregunta de ahora fue: ¿qué debe hacer la política para mejorar nuestras ciudades? Yo digo, la pregunta del 2024 no puede ser igual. No
tiene
puede
que ser con más lupa, ahora que ya hay
más
un diagnóstico...
Lupa, focalizada.
Claro.
Yo pondría zoom. Por ejemplo, a mí se me ocurre un tema. Viviendas, tomas, campamentos, incentivos, impuestos, construcción. Todo ese tema.
Uf, ahí. que toneladas de...
Es un tremendo tema que
significa de necesidades.
Estado de Derecho, criminalización, protección, seguridad, mafias, necesidades familiares, drama, 700.000 viviendas que faltan, falta de crédito, falta de incentivos, mercado de suelo. O sea, es para que hablen todos.
Y vivienda ahí, incremental, arriendo, propiedad, todas las formas distintas, ¿no? De,
bueno, lo
de
que
poder habitar.
Que aparece aquí entre la 102 también, esto que tú conoces muy bien. Y entonces tratar todos los temas, que son muchísimos, porque también la vivienda es una forma de hacer ciudad. Cuando nuestro agente perificador más brutal que hemos tenido ha sido el serbio. El que tira más gente a la periferia es el Estado. El que más amplía ciudad de manera irracional, extendiendo las redes, alejando a la gente de las fuentes de trabajo, del ocio, del descanso, de la educación.
Obligándolos a viajar dos horas y media a su trabajo de ida y después otras dos de vuelta, claro.
Es el Estado. Porque el Estado, ¿qué es lo que te dice? No, usted quiere casa, yo se la doy en Alhué. Usted
claro,
quiere
porque
casa.
Hay el suelo barato, básicamente.
Porque no hay suelo.
Y así puedo construir más casas.
Claro, entonces necesitamos discutir, yo diría, me encantaría que el 2024 discutiera sobre el mercado de suelo. Los inmobiliarios dicen, nosotros queremos participar. Tú no puedes no hacer participar a los inmobiliarios. Los inmobiliarios son los que más hacen ciudad.
Absolutamente.
Hacen más ciudad que el Estado.
En Chile son determinantes, claro.
Sí, hacen más ciudad que el Estado. Los privados hacen más ciudad que el Estado. Construyen ciudad. Entonces necesitamos que participen los privados. Y los privados dicen, queremos ordenar los permisos, disminuir los tiempos de los permisos, facilitar los proyectos, tener incentivos, volver a tener incentivos tributarios, no nos carguen con más impuestos porque si no, no vamos a participar. Eso hay que discutirlo. Yo no lo estoy promoviendo. No me diga, mire, usted fue a la radio y lo que está pidiendo que haya más o menos impuestos. Yo no estoy pidiendo nada. Yo digo, yo soy un convocador. Yo no soy, felizmente, ya desde 2013 que tomé la decisión, sigo siendo un político activo, pero para convocar. No soy candidato a nada. No pido ni un voto. No soy ni seré candidato a nada. No quiero serlo porque me siento libre haciendo lo que comencé a hacer desde que estaba en la Escuela de Arquitectura y trabajábamos en esta idea de la política y la ciudad, y sentía que mi relación con la política a través del urbanismo era muy rica y muy viva.
Bueno, es que ese, perdona Patricio, es un tema muy importante, ya nos queda poco tiempo, pero el hecho de que haya más, cada vez más arquitectos que se metan en política, desde un Alejandro Aravena, que tiene una forma de mirar la ciudad súper política y con propuestas específicas, hasta las columnas que escriben Ricardo Boguado, Pablo Alardo, claro. Iván Poduje.
Sin meterse en un partido.
No, claro, haciendo política desde la academia y también, digamos, desde la participación en medios.
Claro.
Estoy dando solamente algunos ejemplos. Luis Eduardo Brechani, cuando está liderando algo como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. O sea, arquitectos que se meten en la política, porque si no tenemos arquitectos metidos en la política y urbanistas metidos en la política y geógrafos,
claro.
El tema de la ciudad empieza a quedar ahí demasiado abajo.
Bueno, digamos, que, ¿no? o quedarán con sus conocimientos respetablemente arrinconados en los palacios del saber, pero no en los palacios donde se manda. Y necesitamos que se asocien con los que mandan, sin meterse en sus partidos políticos. Por eso me entusiasma esta pega que yo hago, porque siento que hay una liaison, como diría, ahora se usa todo en inglés, y yo voy a aprovechar
el
conocimiento en francés, una liaison entre lo que significa mi pasión por la política y mi gusto por el urbanismo. Por eso me gustó cuando me llamó Leopoldo Prats en su oportunidad el 2014 y me dice, quiero que hagas clase de... en el magíster. Le digo, pero si yo ya no puedo hacer clases si no tengo los conocimientos tecnológicos que tienen hoy día los profesores. No, me dice, yo quiero que tú hables de política y ciudad. ¿Qué pasa con la política con la ciudad? ¿Cómo se toman las decisiones de un desastre como Transantiago? ¿Cómo se pierden las oportunidades cuando se hace Costanera Norte para haber hecho desarrollo urbano y focos urbanos en distintos puntos? Haber hecho un joint venture con La Vega y haber hecho una cuestión gigantesca de un mercado de abastos con estacionamientos por debajo, con edificios comerciales que hubieran ganado los comerciantes de La Vega y hubiera ganado la ciudad y hubiera ganado el proyecto Costanera Norte. ¿Cómo se hace cómo se hace de otra manera el proyecto habitacional? ¿Cómo se abordan los temas de las zonas de riesgo? ¿Cómo dejamos de lado la hipocresía de decir que que el 3516 y las parcelas de grado son parcelas agrícolas. ¿Cómo para producir el tomate más caro del mundo a 20 UF el metro cuadrado? ¿Cómo es imposible? No, digamos la verdad. O que tú para aprobar un proyecto de eso tienes que ir a agricultura y no a vivienda y no a la MUNI. Entonces, eso es muy entusiasmante. Y yo, tú me lo has escuchado, yo valoro lo que hizo el presidente Piñera en ese sentido y que Bachelet lo recogió, que es esto de haber creado la Política Nacional de Desarrollo Urbano por decreto. Ese fue un compromiso de la política. Ahora nos falta que nosotros podamos tener continuidad. Por eso me gusta esta idea de no tener para el 2024 una pregunta de carácter general, sino tener una cuestión más específica. Y lo que acabamos de conversar, efectivamente podría ser un área, no solo las tomas, digo, sino como lo decía yo, las tomas, las viviendas, la falta de incentivos, los impuestos, las incertezas jurídicas, la descoordinación, la perificación, el mercado de suelo, la vivienda dinámica que vaya creciendo. Oye, ¿cuántos pobladores no nos dirían, pero encantado, entréguenme una vivienda a medio hacer, que tenga techo, servicio, electricidad y estructura resuelta, y nosotros vamos arreglando? Sale mucho más barato, es mucho más razonable.
Y se puede hacer mucho más. Por supuesto, vamos a estar atentos al Congreso Ciudades 2024. Mientras tanto, ya ha terminado, después de varios meses, el Congreso Ciudades 2023. Y pueden recoger toda la información. Yo creo que nosotros alcanzamos acá a hablar el 0,1% del contenido que tiene este Congreso Ciudades, y todo eso lo pueden encontrar en la página web, que es congresociudades.cl, y están las redes sociales como @congresociudad. Patricio Vales, felicitaciones por este...
Muchas gracias.
Muy buen proyecto, por haber juntado a gente tan distinta y tan interesante a conversar sobre qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Estaremos atentos entonces
muchas
a la
gracias,
próxima versión.
Muchas gracias a ti, Rodrigo Gendelman, por ser un permanente activista estimulador del debate para mejores ciudades.
Me encanta, nunca me habían dicho activista.
Sí.
Greta, es que eso ten es. Cuidado. Aquí eso vengo. Es. Gracias, Patricio. Don Patricio Vales, nos vamos al corte, ya volvemos, tenemos una segunda pequeña entrevista, no se vayan.
Dulce o salado. En diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 25% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.com. Exacon.cl.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo, donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
En el Te Aconseja para una Navidad segura.
Niños, vamos a encender el arbolito.
¿Por qué está sonando así?
¿Dónde compraste las luces?
Pero papá, eso es peligroso.
En Enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos. Compra luces certificadas y decora sin sobrecargar tu hogar. Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar. Elige un mañana mejor. Encuentra más consejos en enel.cl.
¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com en todos lados?
A ver, si estoy en tienda Falabella,
puedes.
Sodimac,
puedes.
Totus,
puedes.
Mall Plaza,
puedes.
En el metro,
puedes.
Chile Express,
puedes.
¡Wow!
Son más de 400 puntos de entrega y devolución para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Estamos de vuelta y tenemos unos poquitos minutos para conversar con nuestro entrevistado que está al otro lado de la línea, Marco Antonio Godoy, sobre el Festival de Montaña Parque Hierba Loca que empieza este viernes y es viernes y sábado. Muy buenas tardes, Marco.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Un gusto. Marco Antonio es el encargado de los proyectos que desarrolla el Departamento de Montaña de la Municipalidad de Lo Barnechea en el centro de montaña y encargado además de este contrato que mantiene la Municipalidad con la Corporación Robles de Cantillana para la mantención y administración del Parque Hierba Loca. Es un abogado apasionado por la naturaleza, la conservación y el deporte al aire libre. Y se viene el Festival de Montaña Parque Hierba Loca ahí de la curva 15, del camino a Farellones. ¿De qué se trata este festival que entiendo que es su primera edición?
Exacto, Rodrigo. Bueno, primero que nada, agradecer la buena onda y el espacio para invitar a todos los que nos están escuchando a este primer encuentro de montaña que realizaremos en el Parque Hierba Loca. Bueno, te voy a contar un poco de qué se trata. Este encuentro es el día viernes 8 de diciembre. Comienza a las 9 de la mañana con un trekking guiado con nuestro guardaparque y los Barnechea Deporte, cuyo destino es el Refugio Alemán. Este refugio es un refugio que se construyó en el año 1937 por un grupo de esquiadores del Club Alemán Andino de Santiago. Y bueno, es un trekking que tiene una duración aproximadamente de 2 horas a paso tranquilo y 4.8 kilómetros de distancia. Eso solo la ida. Va a incluir un ascenso con un desnivel de 780 metros, donde se explicará el proceso que ha significado la restauración del refugio, además de recorrer el valor, de reconocer este valor patrimonio histórico cultural del parque.
Esto, ¿ya? Perdona, esto es este viernes, ¿no es cierto? El primer día de los dos.
Así es.
Perfecto.
Ahí te confirmo que solamente va a ser este viernes. Es solamente el viernes 8 de diciembre.
¿No hay actividades el día sábado?
No, efectivamente no. Es solamente este viernes 8 de diciembre con una parrilla que empieza de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Ya, y todas las actividades que habían pasado, de alguna manera se trataron algunas de meter, supongo, el día viernes, ¿no? Para tratar de aprovechar lo más posible.
Así es. O sea, dentro de las actividades tenemos este trekking que comienza a las 9 a.m., que ya te lo comenté. A las 11 de la mañana vamos a tener un bosque escuela, que es una actividad lúdica para niñas y niñas de 6 a 12 años, que es una actividad que permitirá aprender jugando, utilizando diferentes técnicas creativas que vinculan al arte con la naturaleza. Después de eso tenemos, y después de que claramente los visitantes regresen del trekking al Refugio Alemán, tendremos un almuerzo compartido al aire libre con las mejores vistas del Parque Hierba Loca, donde les sugerimos a todos los invitados que lleven alimentos para compartir y hacer un gran picnic. De igual forma, nosotros vamos a contar con una pequeña oferta gastronómica y emprendedores locales para que puedan comprar productos de la zona.
Oye, ¿ya? Perdón, recordemos para los que quizás todavía no, el viernes es feriado, por eso esto se está haciendo el día viernes y por lo tanto es una oportunidad para todos, ya que no es un día laboral, salvo la gente que tiene que trabajar, que es la menor parte. Así que hago el paréntesis, que es importante, digamos.
Por supuesto que sí. De hecho, es una excelente alternativa para todos aquellos que se quedan acá en Santiago. Recordar también que en la cordillera la temperatura es menor, por lo tanto va a estar mucho más fresco que
mucho menor, urbana. De hecho, o sea, puede ser hasta 6, 7, 8 grados menos que en Santiago, así que va a estar muy rico. ¿Qué más va a pasar el viernes en este primer festival de montaña? Todo esto en el Parque Hierba Loca, una vez ya entrando al parque, ¿en qué parte específica es como el punto de reunión, Marco Antonio?
Esto es en Villa Paulina, que bueno, uno entra al Parque Hierba Loca en la curva 15 de Camino a Farellones, de ahí son 4,6 kilómetros, que es el camino de conexión, que lo puede hacer cualquiera, justo porque el camino está en muy buen estado, y ahí uno llega a Villa Paulina, donde está la zona de estacionamientos, y bueno, ahí va a estar todo este encuentro.
Que de hecho me imagino que remata en la tarde con, no sé si va a haber festival de música en vivo, que es lo que había programado para el sábado.
Efectivamente, Rodrigo, veo que estás súper informado. Mira, justamente a eso iba, porque posterior al almuerzo nosotros vamos a inaugurar oficialmente un boulder de escalada, que es un proyecto que levantamos acá en el departamento de montaña de la Municipalidad de Los Arnechea, con mucho cariño para todos los que visiten el parque, puedan aprender y disfrutar de este deporte.
Ah, es un boulder que queda en el fondo permanente en Villa Paulina.
Exactamente. Genial. Atrás del centro del visitante.
Ya.
Bueno, importante comentarle a todos los que nos escuchan que todos nuestros guardaparques son fanáticos de la escalada y siempre están dispuestos a enseñar y motivar a la gente que aprende este deporte. Y ahí es donde te voy a meter el tema de la música. En esta instancia, bueno, vamos a realizar varios concursos para todas las edades, y este va a ser animado por el gran Bambi Aguilera, que es un localazo de Farellones que tiene las mejores vibras de la montaña. Él es un artista local de Farellones que es súper conocido en la zona, que va a estar animando, cantando sus mejores temas, así que invitadísimos a todos, ¿ya?
Ya, una pregunta, ¿las charlas de expertos se van a poder hacer el viernes o se tuvieron que bajar porque se sintetizó todo esto en un puro día?
No, también las vamos a hacer. Sí, lo concentramos todo en un día para que sea un día de mucho provecho y que al final podamos concentrar todas estas actividades en atención a que la gente que siempre nos visita es gente que tiene mucha energía y bueno, le interesa obviamente la montaña.
¿A qué hora son las charlas y quiénes las dan? Porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero es importante ese punto.
Ya, perfecto. Las charlas son a las 6 de la tarde, vamos a tener el conversatorio, y el objeto es conocer las percepciones de quienes nos visitan, en general de los amantes de la montaña. El objetivo de esto es construir un parque y comunidad de montaña. Ya contaremos las gestiones realizadas y el cariño que le hemos puesto a este parque en estos dos últimos años bajo la administración de la Corporación Robles de Cantillar. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde queda el Parque Hierba Loca? La curva 15, camino a Farellones, aproximadamente a una hora desde la Plaza de Santiago, de la Plaza de Armas de Santiago. Es muy cerca de la ciudad y de verdad que se van a sentir totalmente desconectados con los paisajes, flora y fauna del lugar.
Y se puede llegar en bicicleta si uno perra, ¿eh? Es posible. No es fácil, pero es posible.
Por supuesto que es posible. Ya, importante recordar es que tenemos una capacidad limitada de estacionamientos, por ende sería ideal que todos los que vayan se pongan de acuerdo para ir en un solo auto. De esta forma contribuimos a reducir la huella de carbono. Además, todos los autos que vayan llenos, es decir, 5 personas o más, les tendremos un pequeño obsequio cuando ingresen al parque. ¿Ya?
Muy bien.
Ya, y ahora para resumir... ¿Cómo me inscribo? A través del link en el Instagram del Parque Hierba Loca, que es @hierbaloca. Comentar además que es un evento gratuito y pensado para toda la familia. Cualquier duda las pueden realizar en la misma publicación del Instagram del evento. Así que todos invitados. Viernes 8, de 9 a 20 horas, Parque Hierba Loca, curva 15, camino a Farellones. Preinscripción a través del link en el Instagram. Parque Basura Cero. Toda la basura que suba a la montaña debe bajar a la ciudad. No se permiten mascotas, no se puede hacer fuego, solamente cocinilla a gas y recuerden compartir su auto.
Tremendo poder de síntesis, Marco Antonio Godoy, hablándonos de este festival de montaña Parque Hierba Loca, que es este día viernes, feriado, desde tempranito en la mañana hasta tarde, pueden llegar en cualquier momento y toda la información la tienen en el Instagram @hierbaloca. Muchísimas gracias, Marco Antonio, que sea un muy lindo día para celebrar la montaña.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Saludos.
Un abrazo. Está bueno el programa para este día viernes. Y es verdad, como dice Marco Antonio, cuando uno sube a la montaña, cuando uno sube, por ejemplo, a Farellones, son a veces hasta 12 grados menos que en Santiago. Así que ahora que se nos vienen los calores supuestamente de 40 grados en el verano, bueno, subir a la montaña es una muy buena forma de escaparse del calor. ¿Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo? ¡Oh, qué buena canción! A ver si me acuerdo, porque claramente fue muy importante en su momento esta canción. Oye, invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Ahí oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Muy bonito proyecto. Échenle una mirada en hexacom.cl. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacom.cl. ¡Ay, qué buena esta canción! ¿Quién la cantaba? Este era un solista, ¿cierto? Y la canción o tenía nombre de ciudad o tenía nombre de país. ¿O no? No era como... Porque dice... Saigon. Vietnam. Saigon. Ah, el nombre es otro. Ya. Pero estoy tibio. ¡Ja! Oye, en diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Te cuento que con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo nuestro país, en Chile, en Perú, en muchas partes y en Estados Unidos. Para más información visita www.megacentro.cl. Este es Don Pablo Algo, ¿no? Don Pablo Algo. Sí, ya. Me acordé del artista. ¡Ah! Ya, ok. Parece que me va a ir bien hoy día. Oye, BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, una tremenda batería de proyectos realmente potentes para nuestra necesidad de... ¿Cuál es la palabra que me encanta decir? Resiliencia. Con el tema hídrico, con la seguridad hídrica. Tienes que conocer BioCiudad.cl, un tremendo proyecto, como digo, una tremenda batería de distintos proyectos de aguas andinas. En Open esta Navidad no va a ser como ninguna otra, porque llegó Emma, una niña muy curiosa que busca al dueño de un misterioso regalo abandonado. ¿Qué habrá dentro? ¿Para quién será? ¿Será para ti? Descubrámoslo juntos en Emma y una Navidad para todos. Conoce más en openplaza.cl. Vive una Navidad más Open. Y en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Y en la Finis forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. De hecho, es la única universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Esta canción tiene que ver con un número. Sí, no con una ciudad. Una guerra, sí. Estoy tratando de acordarme por qué es el número, pero después me explicas tú, Rich. Tres sinónimos de innovar: mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Y el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella hicieron este tremendo anuncio. La descarbonización de su operación con metas claras y metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono al 2035 en sus emisiones directas. Oye, y dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Y tú te olvidas de eso. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en Quinto y ahora en medio mobility.cl. Bueno, el hombre que canta, hasta donde dice mi disco duro, es Paul Hardcastle. ¿Estoy bien? Ya, aseguramos el 4. Y la canción se llama 19. Ya. Dudé al principio, no sé si eso me baja nota. Tú dirás, Ricardo, tú eres el juez. No baja. O sea, un 7. Esta semana llevo 7-6-7. O sea, voy con promedio como 6-7. Yeah. ¿Y qué era el 19, el 19? Ah, mira lo que me dice Richie, qué interesante. 19 era la edad promedio de los soldados estadounidenses, claro, norteamericanos, que iban a pelear a Vietnam. No me acordaba de ese dato. Gracias, Ricardo, te sacaste un 8. Ya, 3 de la tarde con 5 minutos, estamos muy atrasados. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Y hasta mañana. Chau.